Cuando hablamos de un buen negocio, nos referimos a uno en el que todos los involucrados salen ganando, ¿no? Muchas veces, para poder tener estos elementos, es necesario que haya una evaluación a la distancia y al tiempo. No es así de fácil como hacerlo de manera inmediata. En los tres casos que vamos a platicar hoy, la verdad es que nos sentimos bastante cómodos diciendo que el resultado fue positivo para todas las partes. Por ejemplo, la llegada de Earl Campbell a los Oilers, el de Michael Vick a los Falcons o la de Eli Manning a los Giants, pues a simple vista pueden parecer como robos. Sin embargo, cuando ves lo que obtuvo la contraparte, la verdad es que también estuvieron muy bien beneficiados, es decir, los Buccaneers y los Chargers un par de veces, ¿no? Respectivamente. Vamos a revisar los detalles de estos movimientos aquí en Historias de NFL para decir wow, anécdotas y relatos de los protagonistas de la liga.
La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles S.
Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Ahora, primera ocasión en la que los saludamos en este horario, martes a las 8, nuevo para nosotros, pero que esperamos se quede para muchas semanas, muchos meses, muchos años, o lo que el tiempo diga y lo que las circunstancias dicten. Mi nombre es Luis Obregón y les doy la bienvenida a este espacio. Me acompaña, como siempre, Miguel Ángeles S. ¿Cómo estás?
Un poco confundido, mi estimado Luis, la verdad, yo estaba a punto de ver mi novela. Cuando de pronto, oye, no, que espérate, que el programa. No, pero pues no es viernes. ¿Por qué? Si no es viernes. Ya luego me acordé que sí habíamos hecho un cambio de horario, pues sí, dije, sí, ni modo, no, no podré ver la novela, perdón, ni modo. Ahí la veré después.
Exacto, ponle ahí en la grabación esta del
Ya la dejé grabando todo, tranquilo, no te
sí.
preocupes.
Dejaste la VHS programada para que
Sí,
Perdón.
encima del video de mi bautizo, ahí.
Exacto. Perdón
¿Cómo
por
lo
la
hacía uno
referencia
en
de
los
hace
buenos tiempos?
30 años, pero más o menos así era como funcionaba la vida cuando yo era niño, ¿no? Pero
Así
bueno.
era esto.
Muy bien, pues vamos a platicar de estos movimientos que la verdad son la contraparte de lo que platicamos la semana pasada, ¿no? En el episodio anterior, que si no lo han visto, pueden aquí darle un poquito para atrás. Es más, voy a poner por acá arriba en algún lado una etiquetita para que puedan irse rápido cuando esto termine. Pero platicamos de cuando las cosas salen muy mal, ¿no? En los trades. En esta ocasión, vamos a hablar de las contadas ocasiones, creo yo, en las que puedes evaluar un trade que involucra el draft como positivo para ambas partes, ¿no? Porque también existen. Sí son más escasos, la verdad, ¿no? Hay que rascarle un poquito y la verdad es que cuando uno busca, pues encuentra siempre los mismos casos, ¿no? Porque realmente son pocos, ¿no? Entonces vamos a tratar de rescatarlos, ¿no, Mike? ¿Cómo ves?
Sí, esto es definitivamente como una segunda parte, una contraparte del capítulo anterior. Así como de bien decías, ¿no? En el capítulo anterior ya vimos todo lo que sale mal y todas las maneras en que puede salir mal. Y realmente es muy complicado que las cosas salgan bien para ambas partes. Es muy, muy complicado porque involucra muchas cosas. Vamos a dar tres ejemplos, son como los únicos donde todo mundo gana. Y un par de cambios que de momento parecieran ir bien.
Exacto, ¿no? Ahí
Como que
va, ahí.
todavía parece
Van por el camino correcto, ¿no?
pudieran ser.
Ajá, perfecto. Pues vamos a empezar con el primero, ¿qué te parece? Comencemos con el nacimiento de los Earlers. ¿Por qué no nos cuentas cómo estuvo esta situación? Venga.
Está padrísimo, la verdad, el cambio de Earl Campbell. Este es uno, tal vez, el primer cambio donde todo el mundo se lo bien librado. Ya hablamos de cómo pueden salir mal las cosas, aquí no. Aquí todo el mundo se lo bien librado y vino en 1978. Esto es cuando los Buccaneers y los Oilers se pusieron de acuerdo para hacer un cambio que involucraba a la primera selección global del draft. O sea, encima de todo, la primera selección global la que está involucrada.
Exacto,
Es
exacto.
complicadísimo hacer que todo salga bien, pero van a ver cómo en general salió bastante bien. Los Buccaneers tenían esa selección, no era ninguna sorpresa, era un equipo muy, muy joven, había nacido un par de años antes, habían arrancado con un 0-14, en el 76, luego un 2-12 en el 77, y pues obviamente surgió el problema de que pues, tenían que volver a seleccionar hasta arriba, y era una cosa era clarísima. No tenían suficiente gente para poder agarrar a un tipo y decir, ah, ya con esto ya lo solucionamos. La vez pasada hablábamos, tú decías el término de pulverizar el talento.
Exacto, exacto.
Uh-huh. Tratar como de diversificarlo. Y sabían los Buccaneers que una sola selección hasta arriba del draft no iba a solucionar ningún problema. Tenían mil huecos.
Es que eso pasaba, o bueno, normalmente le pasa a los equipos de expansión, ¿no? En ese momento los Buccaneers eran eso, justo un equipo de expansión en donde estás llegando a la liga, tienes como ciertas concesiones especiales en cuanto a seleccionar jugadores y demás, pero pues la verdad es que es muy difícil que compitas pronto, ¿no? Por eso los casos como el de Carolina y este, el de Jacksonville, que lo hicieron muy pronto ser competitivos, son muy destacados, ¿no? Pero la verdad, mucho, mucho por hacer, y tener el pick número uno, pues les garantizaba un buen jugador. Y ya.
Y era, ¿no?, todo lo que iba a decir. Y con eso elevas el número de jugadores buenos a uno.
Exacto. De cero a uno, ¿no?
O sea, sí duplicaste el número de jugadores buenos en el roster, pero pues tu roster es de 50, entonces tampoco, exacto, es como la gran cosa. Ajá. Y otro problema que tenía Tampa Bay, y por el cual estaban muy interesados en hacer el cambio, era que precisamente para tratar de adquirir talento de manera rápida, se agarraron a cambiar selecciones de draft de ese año por jugadores veteranos para ir armando como un poquito más de roster. Fíjate nada más. Ese año cambiaron su tercera ronda por el guardia Don Medlin, su cuarta ronda por el tackle Jeff Winans y la sexta ronda por el linebacker Rick Bowness, todos a los Raiders. O sea, básicamente le hablaron, oye, ¿sabes qué? Tengo tres picks, dame tres jugadores. Porque literalmente necesitabas jugadores.
Ese es un poco es bien interesante esto, porque es justo el enfoque opuesto, ¿no? De necesito muchas oportunidades para agregar talento vía draft. Es exactamente lo opuesto, ¿no? O sea, tengo un jugador, dame muchos picks por él. Es exactamente lo opuesto. Es tengo un pick, dame un jugador. Necesito una certeza. A lo mejor no es tan bueno, que es el caso de esto. O sea, uh-huh, se ponen por jugadores veteranos, no necesariamente estrellas, pero es una filosofía que se utiliza mucho en team building, que se llama players over picks, ¿no? O sea, claro, jugadores privilegiados sobre las selecciones. O sea, que son, tú estás comprando certezas ahí, ¿no? Más o menos fue el enfoque que siguieron.
Y creo que ese es el razonamiento más lógico para los Buccaneers. Necesitabas jugadores con experiencia en NFL. Exacto. Que sin ser estrellas ya tuvieran cuando menos la experiencia y no fuera de a ver si pegan. Y aparte, fíjate, también cambiaron la séptima ronda a Atlanta por el regresador de patadas Adam Leavitt. O sea, Adam Leavitt. O sea, por un regresador de patadas.
Ya de plano.
Ya de plano. Y una muy interesante fue que cambiaron su selección de onceava ronda por el tackle defensivo Ernie Holmes de los Steelers, que había sido un jugador bastante bueno en Pittsburgh. Uh-huh, uh-huh. Pero había tenido problemas legales, tenía ahí como unas bronquitas, y Pittsburgh andaba viendo la manera de deshacerse de él. Y dijeron, no, una onceava ronda viene.
Exacto, le sacamos un poquito de unas gotas de agua a esta piedra, ¿no?
Totalmente. Obviamente, pues sí, cambiaron y obtuvieron cinco jugadores para tener en el roster, pero eso los dejó sin cinco selecciones para el draft.
Exacto.
Uh-huh. Y ya cuando llegas al draft, pues ahora buscas tener talento.
Exacto.
Un poquito esa dualidad. John McKay, que era el coach del equipo, ya era el que estaba encargado del draft, dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero la primera ronda del draft, mejor denme selecciones y jugadores.
Ahora denme sí, algo. Entonces complementó esta lógica que estaba yo diciendo hace un momento, ¿no? La volteó ahora sí, ¿no?
Sí, sus picks básicamente que tenía como de rondas bajas, los cambió por jugadores para el momento. Y cuando aseguró la primera ronda dijo, esa sí se puede convertir en varios jugadores. Entonces, ahí vamos a acabar de completar ese roster. Se dice que los Jets le ofrecieron en ese momento la cuarta selección global del draft, y cualquier jugador del roster, uno, el que ellos quisieran, excepto el quarterback, Richard Todd.
Porque, oye, Richard Todd, ¿cómo te lo vas a llevar?
Intransferible, Richard Todd.
De hecho, era Robin, ¿no? Ese no. Ah, no. Perdón, uno de los tantos Robins, ¿no era?
No. Este es otro. Era un quarterback buenísimo de los Jets, no sabes.
Ok, sí, leyenda. Ok.
Una leyenda de los Jets. Ajá. Curiosamente, lo que no animó a los Buccaneers es que andaban precisamente buscando un quarterback. Entonces dijeron, pues, pues no.
Pues yo lo que quiero es el quarterback, ¿no?
Uh-huh. Yo quería precisamente un quarterback.
Exacto.
Más porque en ese draft no había grandes prospectos. Entonces era como de, no hay un prospecto seguro que valga una primera selección de draft. Entonces mejor un veterano y que alguien tome un jugador más interesante en la primera. Houston, que era un equipo que estaba bastante bien armado y tenía muchas más piezas, andaban muy interesados en seleccionar a Earl Campbell, el corredor este maravilloso que pues era toda una sensación en el colegial.
Espectacular, ¿no? Uh-huh.
Era impresionante. Si no han visto correr a Earl Campbell, búsquenlo en YouTube, es maravilloso. Uh-huh. Y Von Phillips, el papá de Wade Phillips, que era el head coach de los Oilers, dijo, nosotros queremos tomar a Earl Campbell y lo que le ofrezcan a los Buccaneers se lo vamos a mejorar nosotros.
Ustedes díganme y yo les doy uno más, ¿no?
Sí. lo que tú me digas que te ofreció otro equipo, yo le voy a agregar algo más, uh-huh, y te voy a mejorar la oferta. Y al final así lo hicieron. Houston acabó entregando las selecciones de primera y segunda ronda de ese año, más la tercera y la quinta del año siguiente, más el ala cerrada Jimmy Gills, que era un jugador de segundo año, o sea, lo acababan de tomar un par de años antes en el draft, era buen jugador, le dijeron, mira, ahí están, 4 selecciones, un ala cerrada recién sacado del colegial, que está funcionando bien, y era una posición de necesidad para los Buccaneers, como muchas, pero pues necesitaban una ala cerrada ahí para utilizarlo. Todo a cambio de la primera selección global.
Entonces, sonaba bien, ¿no?
Bastante bien. Y Houston, pues obviamente utilizó esa selección para tomar al corredor Earl Campbell. Y a partir de ahí arrancó una pequeña racha para los Oilers buenísima. Se volvieron un contendiente en la conferencia americana. De hecho, era la base del equipo, y a través de él pasaba toda la ofensiva, porque su quarterback era Don Pastorini, que pues tampoco era como una celebridad. Pero incluso hubo una época en un año que se lastimó Don Pastorini 5 partidos, y los ganaron todos porque él cambió el correr el balón para todos lados.
Exacto. Tú dale la bola al 34 y olvídate.
Era tanto el eje que de Earl Campbell con el equipo que lo conocían a los Oilers como los Earlers.
Sí.
Como los Oilers.
Sí.
Earlers. Y bueno, nada más para que vean qué tan bien le salió a Houston. Fue novato del año, en el 78. Fue MVP de la liga el año siguiente. Y además fue jugador ofensivo del año en el 78 y en el 80. ¡Nada más!
Pues, oye, es que sí era una sensación, Earl Campbell. La verdad era realmente impresionante, ¿no?
Totalmente. De verdad, un jugadorazo el Earl Campbell. De hecho, llegaron a la final de la conferencia en el 78 y en el 79, los Oilers. Uh-huh, uh-huh. O sea, literal, estaban metidísimos ahí y llegaron al wild card en el 80. O sea, 3 años consecutivos de postemporada, llegando hasta finales de conferencia. Obviamente se les atravesaban Pittsburgh y equipos de esos como de alto calibre, y ya era como muy difícil vencerlos sin un quarterback de elite.
Que justo en esa época fue donde la rivalidad de los Steelers contra los Oilers se puso mucho más buena, ¿no? O sea, esa era una rivalidad de aquella época, ¿no? O sea, era súper, súper intensa por este tipo de partidos en postemporada y con Earl Campbell, y creo que era en su punto, ¿no?
Sí, totalmente. Y fue como ese punto máximo de los Houston Oilers. Uh-huh, uh-huh. Cuando parecía que estaban en la puerta de llegar al Super Bowl, y sí, decía Von Phillips, no llegamos a tocar la puerta, pero el próximo año la vamos a patear y la vamos a tirar, y no pasaba, pero pues.
Exacto. Ajá.
Entonces, si tomamos en cuenta lo que pasó en Houston, fue un gran movimiento, porque ahora Earl Campbell lo subió totalmente. Digo,
ya dijimos que entonces los Buccaneers agarraron mucho talento, pero no necesariamente por este trade, ¿no? Porque hicieron otros con otros equipos, uh-huh, y más, ¿no? Pero de este trade también estuvo bueno, ¿no? O sea, también les fue bien.
Y básicamente el motivo por el cual ganan este trade los Buccaneers, bueno, también salen ganadores en este trade, empatados con los Oilers, es porque primero que nada, es cierto, no había un gran quarterback en esa generación de draft, pero como bajaron, estaban en posición para tomar al mejor prospecto que había ese año, que era Doug Williams.
El mismísimo.
El mismísimo Doug Williams. Nada más. Uh-huh. Curiosamente, bueno, sabemos que en esas épocas había un como un prejuicio en torno a los quarterbacks afroamericanos.
que no duró pero muchísimo. O sea, yo creo que este prejuicio creo que tiene como 5 o 6 años que ya no está tan predominante, pero todavía existe.
Y aún había algo, de verdad, todavía hasta hace un par de años. De hecho, John McKay dice, si Doug Williams hubiera sido blanco, hubiera sido la primera selección global.
Hijo, ¿me puedes decir que eres así de cínico?
Así de cínico, si hubiera sido blanco, no sabes.
Ok.
Dijo, entonces es lo más seguro que hay en la posición, lo tomaron a él. Y una pieza importantísima en este cambio fue el ala cerrada Jimmy Gills. Porque fue el receptor estrella de Doug Williams. Uh-huh. O sea que no nada más consiguieron al quarterback, sino que además le dieron a su principal blanco, a su objetivo principal, en este movimiento.
Sí, y que creo que lo que, o sea, probablemente no haya sido una cosa que hiciera dominantes a los Buccaneers, pero insistimos, venían de nacer de una temporada de 0 victorias, luego de 2 victorias, y los puso en poco tiempo en relevancia, ¿no? A los Buccaneers, a tal grado que se metieron a la final de conferencia en el 79, ¿no? O sea, cuando los mismos Oilers estaban disputando la final de la AFC, del otro lado estaban los Buccaneers con quienes habían hecho este intercambio, ¿no? Y de hecho, también llegaron a playoffs en 3 años, uh-huh. 3 años en este periodo del 79 al 82, ¿no? O sea, creo que es un buen negocio, ¿no?
Totalmente. De hecho, es divertidísimo porque cuando Doug Williams llega a los Buccaneers, era un equipo de 2.26 en los últimos 2 años. Era un equipo malísimo. Uh-huh. Y cuentan las historias que el primer partido de pretemporada de los Buccaneers con Doug Williams, en su año de novato, la primera jugada sacó el balón, lanzó un pase de 75 yardas, un bombazo, pero fue un bombazo tan grande que voló por 10 yardas a su receptor. O sea, lo voló. Los aficionados en Tampa Bay se pararon y ovacionaron a Doug Williams porque no había visto un quarterback de Tampa Bay hacer eso en 2 años.
Claro, la primera vez en la historia de este equipo que alguien pasa tan largo, ¿no? O sea,
primera vez que alguien lanza un balón lejos.
Exacto.
Eso es maravilloso, es una gran noticia. O sea, de verdad le cambiaron la cara a los Buccaneers. Sin ser una historia de triunfo para ninguno de los dos, porque ninguno ganó el Super Bowl y ninguno se volvió una franquicia histórica, simplemente tuvieron muy buenos años durante un periodo ahí relativamente corto. Pero vamos a ser sinceros, salieron muy bien librados las dos partes, porque Tampa Bay salió del hoyo, estaban en un agujero total, y Doug Williams lo saca adelante con su ala cerrada y con lo que van obteniendo en el cambio, y los Oilers estaban en la puerta del Super Bowl.
Exacto. Exacto, exacto. O sea, son justamente como lo decías, ¿no? La época en la que los Oilers son más relevantes, ¿no? Es cuando estaba ahí Earl Campbell, ¿no? Y Billy White Shoes y ese equipo, ¿no? Por ahí, entretenido también. Muy bien. Interesante, buena historia, buena anécdota. La verdad es que es un cambio que le conviene de manera clara, pues, ya a la distancia a los dos, ¿no? Ahora, hay otro que es mi favorito, porque realmente aquí sí es de verdad, esta es la clase de movimientos que deberían de ser todos, ¿no? O sea, lo que pusimos es que es un cambio electrificante. ¿Por qué? Porque las dos franquicias involucradas se hicieron del jugador más electrificante en su momento, en su posición.
Sí.
Ahí vamos. Ahí les va. Esto se remonta a principios de la década de los 2000, ¿no? Cuando allá por 2001, ¿no? Era cuando los mismos Chargers eran los que tenían la primera selección global, ¿no? Estaban ahí, habían tenido una temporada bastante mala el año anterior y, pues bueno, estaban ahí, antes las negociaciones en el draft eran muy diferentes a como son ahora. Antes un equipo podía incluso intentar negociar el contrato de la primera selección como parte de este como de reclutamiento, ¿no? De decirle, vente a jugar conmigo, te tomo en la primera selección, pero pues vamos, mira, ve lo que te ofrezco. Este es tu contrato, estos millones y demás. Entonces estaban haciendo ese proceso con el mejor prospecto en ese draft, que era Michael Vick.
Claro.
¿Ah? Entonces, pues al estar en este proceso de negociación, pues no, no lo logran, ¿no? O sea, no llegan a un acuerdo con Michael Vick y pues bueno, dicen, pues es que si no es Michael Vick, como que ya no nos late tanto la primera selección. ¿Alguien la quiere? ¿No? Entonces, pues los Falcons dicen, ¿no? Uh-huh. Entonces, un día antes de que se celebrara la primera ronda, se cierra el trato y los Falcons suben a la primera selección, ¿no? Entregando su selección de primera y tercera ronda en ese draft de 2001 y además su selección de segunda ronda en 2002, el siguiente año, ¿no? Okay. Además de un jugador que era el receptor Tim Dwight. Ajá. Entonces, tres selecciones y un jugador. Tim Dwight era un jugador, digamos que de rol, ahí medio titular, medio no, medio, o sea, digamos que no era una estrella, pero era algo extra, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los Chargers, ¿no? Con estas elecciones, pues bueno, usan cada una de ellas, ¿no? El primer pick de este 2002 que les llega por parte de Atlanta, lo utilizan para seleccionar nada más y nada menos que a LaDainian Tomlinson, que venía de TCU como un gran prospecto, ¿no? Usan la tercera ronda para tomar al corner Tay Cody y en 2002 utilizan esa segunda ronda que les dieron para tomar al receptor Reche Caldwell. ¿Ah? Entonces,
okay.
Michael Vick llega a Atlanta con el primer pick y del otro lado tienes a LaDainian Tomlinson en los Chargers. Michael Vick, pues bueno, su historia en Atlanta es bastante destacada y recordada por todo el mundo, ¿no? Porque era un jugador súper, súper espectacular, electrificante, como decíamos, ¿no? Electrizante, o sea, realmente tú lo veías y el tipo era un espectáculo de así cada jugada, ¿no? Además de que era rapidísimo, tenía muy buen brazo, lanzaba unas bombas tremendas con la mano izquierda además, entonces era un jugador muy, muy singular, ¿no? Y, uh-huh. Bueno, de hecho, a tal grado que en su primer año como titular, que fue el siguiente, ni siquiera fue 2001, fue en 2002, los llevó a la postemporada, ¿no? O sea, Atlanta venía además de una época pues, bastante oscura, bastante mala, ¿no? Luego para 2004 alcanzan la final de conferencia incluso, ¿no? Con él ya como quarterback liderando esta ofensiva y ya a todo octanaje, ¿no? Ahora, todos sabemos cómo terminaron las cosas con Vic en Atlanta, ¿no? O sea, terminó siendo arrestado allá por 2007 porque estaba involucrado en este asunto de peleas de perros y demás. Incluso estuvo en la cárcel, uh-huh. 21 meses, casi 2 años, ¿no? Y, pues, bueno, ya eventualmente sale de la cárcel. Tony Dungy ahí tiene un papel muy importante en su redención y termina jugando en Filadelfia, resucita su carrera y demás. Pero nos importa ahorita la parte inicial, digamos, de su carrera para Atlanta, que realmente fue muy, muy buena. Ahora, del otro lado, los Chargers también fue.
Luis.
La de Tomlinson, ¿no? Que también puedes argumentar que era otro jugador súper electrificante. O sea, realmente la Damian Tomlinson era como una de las máximas estrellas de la liga en estas épocas, ¿no? En donde estuvo con los Chargers, digamos, en esta década de los 2000. O sea, la Damian Tomlinson se hizo del récord de más touchdowns anotados por tierra en una sola temporada en 2006, cuando fue MVP, además. Metió 26 touchdowns o 28 touchdowns, algo así. Aquí tengo el dato. Son 28 touchdowns en una sola temporada. O sea, es una barbaridad, ¿no? Entonces, totalmente. Realmente a los Chargers le conviene mucho este trade también porque, pues bueno, Tim Dwight fue regresador de patadas, titular por 4 años. Tim Cody, que era el corner, ese fue el que no salió del todo bien, pero está rescatable, digamos, tuvo un buen año de novato, pero pues bueno, al siguiente año lo terminan dando de baja. Y Reggie Caldwell, pues también tuvo ahí un paso ahí medio de noche con 76 recepciones nada más, ¿no? En 4 años. Pero al final de cuentas, pues cuando equiparas el hecho de que prácticamente el trade fue Michael Vick por LaDainian Tomlinson, dices, así es como deben de ser las cosas. Tú ganaste, yo gané, ¿no? Sobre todo, si extrapolas esto un año después, ¿no? Este siguiente pick, la verdad es que les cae muy, muy bien, ¿no? O sea, y durante toda la década, los Chargers se mantienen competitivos, ¿no?
Sí, definitivamente. Como bien dices, es lo que todos los equipos aspiran cuando hacen un cambio. Nadie hace un cambio pensando en que le va a salir mal.
Exacto, exacto. Eso es.
Partamos de ese principio. Y usualmente esperas que el otro también se sienta lo suficientemente contento para eventualmente poder hacer otro cambio. Entonces, vamos, esperarías que todo el mundo salga contento de la transacción. Y aquí ambos equipos podrían decir, nos fue de maravilla. Porque Atlanta obtuvo su quarterback franquicia, los Chargers obtuvieron una pieza maravillosa para su ofensiva, y un punto que es bien importante aquí, y que ya lo hemos mencionado hace unos programas, en ese 2001, los Chargers querían un quarterback. Y ellos tienen que tomar a la Deion Tomlinson porque Michael Vick no quiere firmar con ellos. Pero tenían la primera ronda de la primera selección de la segunda ronda. Y toman a la mejor opción que había en ese momento, que era el quarterback de Purdue, Drew Brees.
Exactamente.
Entonces, cuando tomas en cuenta que haces el cambio, te haces la de la Deion Tomlinson y luego tienes a Drew Brees, el cambio había sido una maravilla para los Chargers.
Exacto, creo que, o sea, cuando lo ves ya a la distancia, sí dices, todos ganaron, pero ganaron más los Chargers, ¿no? Sí. O sea, los Chargers era tomar en el uno a Michael Vick y ya. Y lo que hicieron fue, tomaron a LaDainian Tomlinson, a Drew Brees, y además se hicieron de los jugadores que ya mencionamos de Atlanta, ¿no?
Sí, por supuesto.
O sea, Atlanta le vino muy bien Michael Vick y era un ícono en la ciudad. Yo recuerdo que una de mis primeras experiencias en un estadio en vivo fue en el Georgia Dome, viendo jugar a Michael Vick. El edificio se caía cada que Michael Vick hacía algo espectacular. Realmente es una experiencia bien padre. Pero les viene muy bien, pues, ¿no? A eso me refiero, Michael Vick a Atlanta.
Totalmente. Y desafortunadamente sus problemas extracancha cortaron una carrera que iba muy prometedora. De hecho, hay que recordar que Michael Vick era el quarterback de los Falcons en la primera derrota de los Packers en Lambeau.
Exacto, sí.
O sea, estaba armando una historia, pero verdaderamente espectacular. Green Bay nunca había perdido playoffs en el Lambeau hasta que llegó a Atlanta con Michael Vick.
Llega Michael Vick y tómela.
Y de verdad, era un miedo de todos los equipos jugar contra Atlanta porque sabías que era un tipo totalmente fuera de serie.
Sí, es que era un espectáculo esperando suceder, realmente. O sea, era en cualquier momento se puede escapar 75 yardas o en cualquier momento puede mandar un pase de 50. O sea, era muy espectacular Michael Vick, realmente.
Era básicamente la velocidad de Lamar Jackson, así, con el brazo de Josh Allen. O sea, de verdad.
Sí, probablemente, o sea, lo que siempre le criticaron fue la precisión, no era tan preciso, pero tenía un cañón en el brazo izquierdo tremendo.
Era una bazooka lo que tenía Michael Vick en el brazo. Y aquí ambos equipos salen ganando, eso queda clarísimo. Atlanta sí es un equipo relevante en la liga por Michael Vick. Era un equipo que venía pasando por muy malos años, no había ido muy bien últimamente las cosas, y que definitivamente les cambió la cara a los Falcons con eso.
Absolutamente, muy, muy, muy buen cambio para los dos lados por ahí, ¿no? ¿Por qué no hablamos del tercero, Mike? Venga.
El tercero. Fíjate, los dos cambios anteriores salieron muy bien para todo el mundo, pero nadie ganó un Super Bowl de ese cambio. O sea, simplemente mejoraste, te hiciste más relevante, te hiciste competitivo, pero nadie logró ganar nada a nivel campeonato hasta este cambio. El cambio de Eli Manning por Philip Rivers. Que todo el mundo lo vamos a recordar por la llegada de Eli Manning a los Giants y lo que eso representó para el equipo. Pero los Chargers tampoco salieron mal librados de ese cambio, y creo que es un cambio bastante, bastante positivo para ellos. De hecho, hay que decir que otra vez a los Chargers le salieron malas cosas con los quarterbacks en la primera global. Michael Vick no quiso firmar con ellos en el 2001, y en el 2004 vuelve a terminar en el primer pick del draft. Ajá. Y les tocaba Eli Manning, porque pues era el mejor prospecto que había, aparte del hermano de Peyton y el hijo de Archie, y era el tercero de esta dinastía, y por lo claro les dijeron, no queremos jugar ahí.
Pero así como, o sea, ¿uno puede decir, oye, yo no quiero jugar en este equipo? ¿O cómo?
Pues no sé si lo puedas decir, pero Eli Manning lo dijo. Yo no quiero, o sea, le pidió a los Chargers,
por favor, no me seleccionen.
Por favor, no me seleccionen.
O sea, me suena como a mí mismo cuando me querían seleccionar para jugar soccer. Discúlpeme, pero yo les decía, no, realmente no me quieres en tu equipo, amigo. Realmente soy muy torpe.
Sí, de verdad, no me torpe. Acá, en este cambio, bueno, se habla mucho de que la gran persona detrás de esto era o Archie Manning, el papá de Peyton de Eli, o Tom Condon, el agente de Eli, que aparte era agente de varias estrellas de la liga, y se dice que Tom Condon fue el que estuvo moviendo los hilos detrás del escenario, en este backstage, para tratar como de mover las cosas para que Eli Manning no llegara a los Chargers. Primero que nada, dicen que él no quería que llegara, Tom Condon no quería que llegara ni a los Chargers, ni a los Raiders, ni a los Cardinals, que eran los primeros tres en el draft, por distintas razones. Con los Cardinals, la percepción era que era un equipo de dueños a tacaños, y dijo, no, pues no van a soltar dinero.
Ok. Es que recordemos, regresamos a la anotación de hace rato, era una NFL distinta en donde podías negociar un contrato al nivel que fuera, con la cantidad que fuera, aunque fueras novato, ¿no? O sea, no era escalonado como es hoy día, que ya tienes tu sueldo predeterminado si eres de primera ronda. No, ahí era dale y puedes sacarle mucha lana, ¿no? Y pues los Cardinals no lo iba a lograr, ¿no?
Y por ahí había como el feeling de que pues Al Davis estaba medio loco, ya, quién sabe por qué, en los Raiders.
Eran rumores, estoy seguro.
Rumores. Y el problema con los Chargers es que Tom Condon era el agente de Marty Schottenheimer y de Drew Brees, el quarterback de los Chargers en ese momento. Uh-huh. Y había como un conflicto ahí muy interesante, porque primero que nada, Tom Condon no estaba a gusto con la manera en como el equipo estaba manejando a Drew Brees. Lo estaban mandando a la banca constantemente, había como conflictos con él. Y aparte sabía Tom Condon, había escuchado rumores de que era el último año de Schottenheimer en el equipo.
Es que estamos hablando de 3 años después de la historia que les contamos hace un momento. Uh-huh. O sea, la de Michael Vick y la de Ian Tomlinson fue en 2001. Sí. Esto fue en 2004, ¿no? O sea, son 3 años de diferencia en donde efectivamente les dijimos que en el 32, o sea, en el primer pick de la segunda ronda, tomaron a Drew Brees, pero eso no le garantizó su futuro en el equipo. Siempre estuvo como dentro y fuera de la alineación, y que si las lesiones, y que si no sé cuánto. Entonces, no le estaba gustando a su agente cómo estaban manejando la situación, sumado a lo que dices de Schottenheimer, ¿no?
Y es el mismo agente que tenía a Eli Manning.
Imagínate. Uh-huh.
Entonces dijo, el manejo de los Chargers es muy malo, no me interesa llevar una estrella ahí, no va a ir bien. Y pusieron los ojos en el cuarto equipo en el draft, los Giants. Uh-huh. Dijeron, es el destino para Eli Manning. Él tiene que llegar a los Giants. AJ Smith, el gerente general de los Chargers, dijo, no hombre, esto es una confabulación entre Archie Manning y Tom Condon para convencerle de que no firmara con nosotros. Uh-huh. Y pues, la verdad, sí.
Pues sí, pues qué te digo.
¿Qué te digo? La verdad. Y bueno, a pesar de que pidió públicamente y que les dijo, por favor, no me seleccionen, los Chargers, maravillosamente, a la hora de mandar la tarjetita con la selección, Eli Manning, quarterback, Ole Miss.
Ole Miss.
Háganle como quieran.
Yo soy el que decide, no tú.
Y aparte el argumento de AJ Smith es, la única manera de sacarle un beneficio a esto es tomarlo y cambiarlo.
Exactamente, es que, o sea, lo hizo de manera inteligente, creo yo, porque pues, no quieres estar aquí, pues entonces ahora compra tu salida.
Por supuesto. ¿No? O sea, pues, y si los Giants te quieren, no te voy a dejar pasar.
Exacto.
No, te voy a seleccionar y me tienen que pagar el rescate.
Exacto, sí, tan sí, fácil. O sea, ya me la aplicaste en comploteando contra mí, ahora va la mía, ¿no?
Por supuesto. De hecho, las historias son muchísimas en torno a este cambio, hay 1,000 artículos en torno a cómo se dio este cambio. Dicen que AJ Smith le dijo a una persona en la organización de los Chargers, que estaba seguro él que era un espía de los Giants.
Ajá, ok, ajá.
Que les dijo, cuando vayan a la mitad de su turno los Giants, les voy a marcar para decirles qué ofrecen. Se lo dijo una semana antes para que se prepararan los Giants. Dijo, para que cuando llegara la llamada, estuviera listo con la oferta para aventarla. Y ajá, dice Jay Smith que curiosamente sí, que efectivamente eran 15 minutos para la primera ronda. A los 7:30 les marcó, y tengo Eli Manning, ¿tú qué me puedes ofrecer en este momento? Dice, y la oferta cayó perfectamente alineada con lo que yo hubiera esperado en cosa de 20 segundos.
Raro, ¿no? Somos tan buenos negociadores que...
No esperábamos la llamada, pero tenemos esto para ofrecer.
Exacto, no venía yo preparado, pero, ¿no?
Aquí está esto. Y entonces llega el acuerdo en el cual los Giants aceptan con los Chargers, y para que todo se activara, tenían que mandar la selección al draft y toman al quarterback Philip Rivers. Y se anuncia que era Philip Rivers el quarterback. Fue maravilloso ese draft porque cada quien salió y recibió su jersey.
Sí, sí, claro.
Y Eli Manning estaba con una cara de enojo así de... de los Chargers.
Ya ven que Eli Manning tiene... O sea, estos dos quarterbacks son los reyes de las gesticulaciones.
De los gestos.
¿No?
Y Eli Manning ocultaba que estaba molestísimo por la situación. Sus papás también estaban enojados. Fue una cosa maravillosa. Cuando viene la selección de la quinta global, Paul Tagliabue, que era el
comisionado,
comisionado, anuncia que habían intercambiado derechos Giants y Chargers por sus selecciones de draft. Es decir, Eli Manning ahora era de los Giants y Philip Rivers ahora era de los Chargers. Y fue una cosa maravillosa. Eli Manning fue Charger como una hora.
¿Sí?
La verdad.
Tal cual.
Tiempo real, como una hora. Y el cambio fue muy sencillo. Los Giants mandaron a Philip Rivers la selección de tercera ronda de ese año, más la selección de primera y de quinta ronda del año siguiente, a cambio de Eli Manning.
O sea, en términos prácticos, si esto se hubiera dado antes de las elecciones, es como si los Giants hubieran dado una selección, el swap de primera, ¿no? Y la segunda y la quinta, dijiste.
La tercera y la quinta.
La tercera y la quinta del próximo año. Eso les costó subir 3 posiciones, ¿no? En el draft, básicamente.
Básicamente. Uh-huh. Lo interesante es que, bueno, cada quien se hizo de su quarterback y cada quien tuvo un quarterback bastante decente y bastante rendidor por muchos años, pero los Chargers tuvieron un par de selecciones bastante interesantes después. En la tercera ronda, no me preguntes por qué, tomaron al pateador Nate Keating.
Porque kickers are people too.
No, sí. Pero hay que decir que fue un pateador bastante sólido.
No, claro, sí.
Y fue bien. Un pateador muy bueno. Lo mejor fue que al año siguiente, en la primera ronda, con la selección que les dan los Giants, tomaron a Sean Merriman.
Lights out.
Lights out, un jugadorazo. Uh-huh. En ese momento, los Chargers podían presumir que tenían a la Deñan Tomlinson a la ofensiva y a Sean Merriman a la defensiva.
Exacto.
Dos jugadores espectaculares a más no poder. Uh-huh. Lástima que Sean Merriman, pues las lesiones le fueron costando rápidamente su carrera.
Sí.
Pero era un jugadorazo, ¿eh? De verdad, de verdad. Y su selección de quinta ronda que le mandaron los Giants la cambiaron por el tackle Roman Oben, que acabó siendo titular en el equipo de los Chargers y un liniero ofensivo bastante rendidor, sin ser estrella, pero pues creo que el balance general es bastante positivo, porque al final te hiciste de 4 titulares. Exacto. Por el precio de uno. Uh-huh. Sí, y ya, sí, tenías, sí. Ya tenías por ahí a la Damian Tomlinson y había como algunas piezas interesantes en los Chargers, entonces eso los mantuvo como ya por fin ahora sí en una tendencia ascendente para pues por fin ser un equipo contendiente y competitivo.
Así es, así es.
Todo mundo siempre va a dar como el balance positivo a favor de los Giants porque Eli Manning acabó ganando 2 Super Bowls con los Giants.
Eso, hay poco que decir en contra de eso, ¿no? Uh-huh. O sea, Eli Manning tenía este switch que prendía en playoffs, ¿no? Se convertía en un tipo clutch automáticamente, ¿no? En temporada regular podía lanzarte 2-3 intercepciones en un juego y hacer cosas extrañas, ¿no? Pero en playoffs el tipo deal, o sea, el tipo hacía lo que quería, ¿no?
Y más allá de qué tan bueno o qué tan malo sea, fue una pieza integral en los triunfos de los Giants. Para esos dos. Aparte de que se hizo de 14,000 enemigos en Boston.
Sí, también.
Es el tipo más odiado. Ajá, totalmente, sí. En toda la zona que conocemos como Nueva Inglaterra.
Exacto, sí, sí.
Porque
sí.
Hay que recordar que no es una ciudad, es una zona.
Exacto. Ajá.
Por cierto, clase de geografía.
Sí.
Pero los Chargers tampoco salieron mal librados del cambio. No fueron como los Browns en su momento cuando dieron el pick por Julio Jones y agarraron a Owen Marichick y a Greg Little. Sí. Hicieron de Philip Rivers y Sean Merriman. Y agarraron un par de titulares más para su equipo, un buen pateador, un buen liniero ofensivo, y los volvieron contendientes. Entonces, tampoco fue un mal cambio, y Philip Rivers acabó teniendo números muy buenos, de hecho, mejores números que Eli Manning, estadísticamente hablando. Simplemente, pues, el fantasma de no haber llegado nunca al Super Bowl acaba pesando en los Chargers para que no sea un gran cambio. Y no sea un empate total para ambos. Si hubieran ganado un Super Bowl con Philip Rivers los Chargers, hubiera sido un empate absoluto para ambos equipos.
Sí, que eso es lo que todo el mundo menciona de la carrera de Philip Rivers, ¿no? Y digo, ya hemos platicado en otras ocasiones de cómo puede resultar como corto o no necesariamente la mejor manera de juzgar jugadores el solamente el criterio de campeonatos, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, creo que el ejemplo de Philip Rivers me parece súper ilustrativo, ¿no? Porque un tipo que realmente sí se aventaba el equipo al hombro muy cañón, o sea, con todo el talento que podía tener en la década de los 2000, después tuvo una falta de talento tremenda que nada más tenía Antonio Gates y ya, ¿no? Y el que brillaba era Philip Rivers, él era el que hacía los jugadores y el que cargaba a los Chargers, ¿no? O sea, la verdad es que para esta franquicia también este trade fue muy bueno por eso, porque hacía muchos años, ¿no? O sea, apenas el año pasado jugó para otro equipo diferente que no fueran los Chargers. Eso, sí. Tener estabilidad en la posición de quarterback es envidiable en la NFL, envidiable totalmente. No hay muchos que se puedan preciar de decir eso, ¿no?
Sí, a fin de cuentas los Chargers tienen otro tipo de problemas y nunca lograron como acabar de nutrir el talento que les hacía falta o tener el coach indicado para ganar el Super Bowl con Philip Rivers, pero quarterback nunca fue un problema para ellos desde ese día.
Absolutamente.
Y curiosamente, bueno, ahora les cayó Justin Herbert y parece que tampoco va a ser un problema por un buen rato.
Así es.
Pero habrá que ver qué tanto pueden mover las cosas como franquicia para por fin dar ese paso que le acaba faltando a los Chargers. Y esos son los tres cambios que tenemos, Luis, como de donde ambos lados pueden decir, salimos estuvo bien librados.
A todo dar, ¿no?
Estoy satisfecho, tú también estás satisfecho, cada quien en su nivel, pero todo mundo contento. Y tenemos un par que son más o menos...
Ahí este no fue, pues, perdón.
De momento, parecen ir bien. Tú te puedes aventar seguramente el primero.
Venga. El primero, vámonos un poco en orden cronológico, son dos ejemplos. El más viejo tiene 3 añitos. Se dio en 2017 y fue el cambio de Patrick Mahomes por, digamos que la defensiva de los Bills, ¿no? Porque ahí no puedes como señalar una sola cosa, ¿no? Uh-huh. Pues en aquel año, pues bueno, los Chiefs decidieron subirse hasta el puesto número 10 del draft para tomar su quarterback, ¿no? Esto en un momento en el que dos quarterbacks estaban como cayendo un poco más de lo esperado. Tal vez Mahomes sí esperabas que estuviera ahí porque todo el mundo tenía como sus dudas sobre si Mahomes podía jugar en la NFL, si era un tipo más pegado al colegial o no sé qué. Pero había otro, un tal de Sean Watson, que sí estaba muy bien estimado porque venía de ser campeón en Clemson y tenía un cartel muy, muy impresionante y estaban cayendo los dos, ¿no? Entonces los Chiefs dicen, ¿saben qué? Vámonos. Nos subimos hasta el número 10, que en ese momento pertenecía a los Bills, ¿no? ¿Qué hacen los Chiefs o qué entregan para hacerse de esta selección? Pues bueno, dan la primera y la tercera de ese draft 2017, la primera ronda y la tercera ronda, más su pick de primera ronda en 2018, ¿eh? Los Bills, ¿no? El cambio solamente les entregaba la selección 10 de ese draft, que usan, o sea, suben para tomar a Patrick Mahomes, ¿no? Okay. Ahora, digamos que la evaluación de parte de los Chiefs hasta el momento, pues bueno, puedes hablar de que Mahomes se está convirtiendo en la nueva cara de la liga. Así de importante es el tipo, ¿no? Entonces, para Buffalo, pues bueno, el asunto era que ellos estaban en esa posición 10 y tenían la posibilidad de tomar a los que ya mencionamos, o al mismo Mahomes o a Deshaun Watson. Uh-huh. Pero, pues regresamos al ejemplo del Earl Campbell. O sea, decían, bueno, si yo me hago ahorita de un quarterback, no voy a tener al equipo suficiente alrededor como para ser relevante de inmediato, ¿no? Entonces, se fueron por la vía de rodearlo de más, más talento a quien fuera a ser su quarterback franquicia, que llegaría al año siguiente, ahorita les contamos, ¿no? Los picks que obtuvieron en ese momento por el trade fue el de primera de 2017, que ya dijimos, ese lo utilizaron nomás para hacerse de Tre'Davious White, uno de los mejores corners hoy día, ¿no? O sea, la verdad es que lo ha hecho muy, muy bien. Uh-huh. Luego, el de tercera ronda, lo empaquetaron, le dieron vueltas y hicieron cosas y sacaron dos jugadores de ahí. Offensive tackle Deion Dawkins y wide receiver Zay Jones. Zay Jones tuvo sus cosas y no duró mucho en el equipo y estuvo rara su paso, pero creo que Tre'Davious White es bastante positivo. Ahora, el pick de primera ronda de 2018 lo usan para subir y tomar nada más que al linebacker Tremaine Edmonds, ¿no? Y además obtuvieron al quarterback Cedric Neal como parte de ese cambio, ¿no? En donde movieron ahí piezas y demás. Salen con esos dos jugadores del draft de 2018. Siendo que además en ese mismo draft, en 2018, se hacen ahora sí, no como parte de este trade, como directamente como parte de los picks que obtienen, pero pues también toman a Josh Allen, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya con el capital que obtuviste del trade, más tu pick natural que tuviste ahí de tu resultado del año anterior, ya te hiciste de tu quarterback, ya te hiciste de muy buenas piezas a la defensiva. O sea, creo que hasta el momento, como va este trade, luce bien. O sea, falta un poquito de tiempo por evaluar, pero creo que hasta el momento luce bien, ¿no?
Creo que la clave aquí es, como bien dices, la llegada de Josh Allen después, porque obviamente como que consolida todo el plan. Decías, vamos a poner jugadores de defensiva, tener más piezas para armar un roster competitivo y luego elegir al quarterback. Apostaron por Josh Allen, que en su momento también se veía como una apuesta medio rara. No era del todo segura esa apuesta. Dijeron, bueno, si íbamos a apostar por Mahomes, mejor capitalizamos eso, más jugadores, y ahora sí metemos otra. Ahí está la apuesta que íbamos a meter de por sí.
Exacto.
Entonces, creo que al final el cambio de momento sale bien y lo podemos ver en que tanto los Bills como los Chiefs son dos de los mejores equipos de la AFC en este momento.
Exacto. Y digo, no podría, o sea, si no hubieran tomado a Allen, podrías estar enfrentando un panorama similar al de los Bears, ¿no? De, claro, prefirieron a Trubisky, ¿no?
Sí, por supuesto.
Que a Mahomes, ¿no?
O estaríamos hablando de la falta de talento en Buffalo para arropar a Patrick Mahomes.
Exactamente, ¿no?
Porque la realidad es que Mahomes también se benefició muchísimo porque llegó un equipo que estaba mucho más armado como Kansas City.
Exacto, sí, sí, ya con un play caller estelar como Andy Reid, o sea, creo que Mahomes en Kansas City era lo mejor, ¿no? Pero bueno.
Va bien de momento, digamos.
Exacto. Siguiente, Mike, el otro reciente.
Cuando buscamos ejemplos recientes, bueno, nos fuimos literalmente a este off-season pasado. Porque, otra vez, en esta pequeña muestra que tenemos de menos de 12 meses, pareciera ser un buen cambio.
No ha pasado ni un año calendario de esto que les vamos a platicar.
Pero, digamos que de inicio, de arranque, las cosas se ven bien para ambos lados. Uh-huh. Hay que recordar que es, bueno, vamos a hablar del cambio de Stephon Diggs por, técnicamente, Justin Jefferson. Que es básicamente el cambio. Stephon Diggs, te acordarán, era un receptor buenísimo de los Vikings. De hecho, él es el autor del Minneapolis Miracle, del milagro en Minnesota. Uh-huh. Cuando le ganan a los Saints y ya, de sus dramas de los Saints últimos años.
Sí.
Ahí estuvo. El problema es que Stephon Diggs empezó a molestar con el rumbo que estaba tomando la ofensiva de Minnesota. con la presencia de Kirk Cousins y con varias cosas que estaban pasando en el equipo, que de repente prefieres a Adam Thielen y a mí no me lanzas balones y ya no me quieres y ya ven cómo se ponen. Los receptores son bastante peculiares.
Es lo que te iba a decir, de este speech de receptor completamente, yo siempre estoy abierto, se no, la mandas a alguien más, ¿no?
De verdad, ahí sí fue una cuestión medio especial. Él, es más, cuando extendieron a Kirk Cousins, hasta puso en su Twitter, es momento de un cambio, porque él ya no se veía en el equipo. Los Vikings tuvieron que acabar por aceptar el cambio y tener que moverlo para no tener tantos conflictos. Y curiosamente, Buffalo, otra vez el equipo que ya estaba mucho más armado, porque habían armado su defensiva en drafts previos y Josh Allen, dijeron, va, ahora sí me puedo aventar a hacer un cambio en sentido contrario. Dar muchos picks por un jugador que complemente lo que ya tengo en este roster. Y entonces le ofrecen a los Vikings darles sus selecciones de primera, cuarta, quinta y sexta ronda por Diggs y una selección de séptima ronda. Entonces, pues, la verdad está bastante bien. Uh-huh. Cuatro selecciones por un receptor y más una de primera ronda que ya como que de repente no la logras conseguir tan fácil. Creo que es un muy buen cambio.
Sí, y que es una primera ronda que estaba en los 20s, ¿no? O sea, no necesariamente estabas dando a un prospecto de élite, ¿no? O sea, estabas dando pues un talento de primera ronda, pues, pero era algo que si eras si eras los Vikings, decías, bueno, está bien, va, sí, ¿no? O sea,
funciona.
Ajá.
Funciona, puede ser. Y bueno, Buffalo recibe a Stephon Diggs, que el año pasado fue un jugadorazo con los Bills. La estrella que le hacía falta a Josh Allen en los pases largos. Todo el mundo salió bien contento en Buffalo con ese movimiento.
Así es.
Y los Vikings, que se acababan de generar un hueco por cambiar a Stephon Diggs, encontraron en esa posición que estaban a Justin Jefferson, que les llegó. Y les cayó y pues estuvo súper bien. Y Justin Jefferson terminó siendo el receptor estrella de los Vikings el año pasado.
Sí.
Complementando muy bien otra vez a Adam Thielen y reteniendo el estatus que tenían los Vikings de tener dos buenos receptores para alimentar a Kirk Cousins. Entonces, de momento, da la impresión de que este cambio va bien.
¿Un año? Una temporada tenemos, ¿no? Pero va por buen camino, ¿no? O sea, si las cosas se mantienen en ese curso, pues puede ser positivo
para... Por hoy, ¿no? Hasta el día de hoy, va bien. Son ejemplos, obviamente el tiempo dirá si efectivamente pueden estar al calibre de lo que acabamos de platicar, de estos tres cambios ya más históricos, pero de momento parece que ambos, los cuatro equipos aquí involucrados en estos cambios nuevos, se han beneficiado cada quien con lo que ha obtenido.
Así es. Más o menos por ahí están las historias de éxito en intercambios que involucran el draft, ¿no? Pero vamos al espectro del otro lado y no podemos irnos sin contar una bonita historia para decir güey.
Por supuesto, que sea martes no quiere decir que no hay historias para decir güey. Por supuesto que hay historias para decir güey todo el día de la semana.
Acostúmbrense, amigos, vamos a estar aquí los martes, anotación de programación, martes 8 de la noche es en nuestro nuevo horario en este canal.
Anótenlo en su agenda.
Sí,
en la agenda donde ponen todas sus notitas, ahí pónganle, historias para decir wow los martes a las 8 de la noche, todos los martes. Fue un trade que hicimos ahí con el Broncast, luego les contamos qué obtuvimos.
Exactamente, este es undisclosed compensation.
Es una condicional, dependiendo de cómo vaya el rating. Mejorará o empeorará la compensación. Luego les platicamos qué fue. Pero vamos a platicar esto para decir, güey. Y fíjate, este último año, que este último siglo de pandemia que hemos vivido, ha vivido como toda una serie de revoluciones internas. Ya vimos desde el Black Lives Matter, todos los cambios sociales que ha habido. Washington perdió su nombre por este cambio para eliminar el racismo en los Estados Unidos. Mil cosas. Los Cleveland Indians en el béisbol también van a perder a su mascota y su nombre y todo.
Obviamente, Hace poquito incluso también pasó lo de John Goeku, ¿no? Lo de como John Goeku, el pateador de Atlanta, que también estuvo diciendo del acoso hacia la comunidad asiática y todo, ¿no?
Sí, y obviamente tenemos ese problema porque el coronavirus, que es el que generó toda esta pandemia, empezó en China y fue una fuente de inspiración para los racistas, supremacistas blancos, que encabezados por Donald Trump empezaron a llamar a este virus el chinavirus, haciendo como un ataque muy específico a la comunidad asiática, que en Estados Unidos es enorme. Y pues John Goku, el pateador de los Falcons, ha hablado acerca del acoso que hay contra los asiáticos en los Estados Unidos, aunque son norteamericanos y nada más tengan ascendencia asiática, porque hay que decirlo, eso es una cosa como muy, muy extraña. Pero bueno, por alguna razón, hay gente que aún no entiende cómo funcionan las cosas y que no entiende que hay cosas que no se deben decir. Nada más para que se imaginen. Y bueno, Carlton Davis, cornerback de los Buccaneers, decidió publicar un tweet. Porque, pues, cuando te enojas, ¿qué haces? No lo procesas, no lo piensas. Vas a Twitter y lo pones.
Por supuesto. Este es siglo XXI, en los últimos años, ¿no? Así funciona la humanidad.
Pones, estoy enojado, y te preguntan por qué y contestas inbox.
Exacto.
Porque nada más quieres que la gente se entere que estás enojado, pero no quieres que se enteren por qué.
Exacto. El tweet críptico, ¿no? El clásico tweet críptico.
Pero bueno, Carlton Davis no fue nada críptico con su tweet. Puso, deben de dejar de aceptar a los Gooks en Miami. Y la palabra que utilizó para referirse a estas personas, que vamos a ver que hubo ahí, como dice Carlton Davis, una confusión, tiene un pequeñísimo problema. La expresión Gook, y va a la clase de historia, es un término derogatorio utilizado contra las personas de ascendencia asiática, en especial las personas de Corea, Vietnam y China. Esto viene de la guerra de Vietnam, cuando peleaban contra los coreanos y había soldados ahí de Corea metidos en esta guerra, y de repente escuchaban que los soldados de Corea decían Miguk, que es la traducción de Estados Unidos para el idioma de los coreanos, para el coreano.
Exacto. Uh-huh.
Miguk es Estados Unidos en coreano. Decían Miguk, Miguk, ¿por qué veían soldados americanos? Pues todo lo estaba pasando. Y
cuando uno oye Miguk, es como decir mi Tarzán, you Jane.
Y ¿no? Los soldados americanos entendían Miguk.
Exacto, por eso te digo así. Exacto, así como Tarzán, tal cual, así.
Por supuesto.
You Jane.
Entonces, le empezaron a decir Gook a todos los asiáticos que veían como un término despectivo. Así como decirle espalda mojada a los paisanos mexicanos, y así como, bueno, todo ese tipo de términos, uh-huh, es exactamente lo mismo. Entonces, pues, el tema, la expresión mezclada con todo lo que ha habido con los asiáticos en Estados Unidos, con lo del chinavirus que dijo Donald Trump y sus aliados, pues obviamente cuando Carlton Davis lo publicó fue de, está hablando mal de los asiáticos. Y tiene todo el sentido del mundo.
Pues claro.
Cuando se lo hicieron ver a Carlton Davis, borró el tweet y dijo, no, perdón, lo que pasa es que fíjense que de donde yo vengo, en Florida del Sur, el término gook se utiliza para describir a alguien que es muy tonto.
Ah, bueno. O sea, estás insultando por asiáticos, pero sí por tonto. ¿O cómo?
O sea, yo no hablaba de una persona que es muy tonta. Y en mi pueblo así le decimos a los tontos.
Okay.
Y es más, Carlton Davis publicó la traducción del diccionario.
No,
la bibliografía, ya sabes, formato APA, todo el asunto, muy bien. Exacto. Y publicó la imagen con la traducción o con la explicación de qué significaba Gook, y decía, sí, término usado en Florida del Sur para referirse a una persona que es muy tonta.
Ok.
El diccionario donde él sacó, la página donde él sacó esa definición, es el Urban Dictionary, que es el que se utiliza para definir términos coloquiales.
Gran herramienta, por cierto.
Es buenísima.
Me encanta porque de verdad hay muchas cosas que yo no tendría ni idea que son si no fuera por el Urban Dictionary. Ajá.
Entonces la gente obviamente, pues al saber qué era esa página, entraron a buscar y la palabra gook tiene 6 definiciones. La segunda es la que puso Carlton Davis. Y las otras 5 son término derogatorio ocupado contra los coreanos, término utilizado durante la guerra de Vietnam para referirse de manera ofensiva contra los asiáticos. Todas son términos derogatorios. Uh-huh. Entonces, pues ya te imaginarás que pues, salió peor.
Es que es a lo que me refiero. O sea, de todos modos estaba usando un término derogatorio. O sea, si no era porque eran de donde son, o de que tengan ascendencia de donde son, es porque entonces son muy estúpidos, ¿no? Entonces, pero el chiste es insultar, pues, ¿no?
El punto es que, pues, él trató de solucionar el problema y obviamente la comunidad asiática, que pues es enorme en los Estados Unidos, protestó porque pues apenas en marzo hubo un tiroteo en unas salas de masajes en Atlanta, que fue lo que despertó incluso la declaración de Q, en la cual un tipo blanco baleó varios establecimientos de masajes y de las 8 víctimas, 6 eran asiáticas. Entonces, pues básicamente la reclamación es, si ya de por sí hay como mucha tensión en torno a esta comunidad, ¿por qué seguirle echando fuego?
Exacto, sí, sí, sí.
Simplemente, y hay mil maneras de decir a una persona que es tonta. De verdad, o sea.
Hasta tonto, digo por decir una idea, ¿no?
Pero pues, digo, es bastante, bastante extraño. Y bueno, Carlton Davis ya borró el tweet, ya pusieron los bucaníes que van a trabajar con él para hacerle ver que hay cosas que no debe de decir. Pero bueno, pues solamente queda decir,
güey.
La verdad es absurdo el tema de esto. Pero pues ahí está la historia para decir güey de martes.
Es culpa de los videojuegos y del rock, de Marilyn Manson, ¿no?
Sí, por supuesto. Jugó Grand Theft Auto y escuchaba a Marilyn Manson y eso.
Exacto, The Beautiful People.
O Limbiskit y cosas por el estilo. Exacto. Sí, ya sabes.
Muy bien. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron por acá. Gracias a ti, Mike, por haber venido aquí a compartir buenas historias. Ya lo saben, una vez más les recordamos, de ahora en adelante, martes 8 de la noche será cuando nos encuentren. El horario de las 6, los viernes, ya no sabemos, pues, pero ya vamos a estar nosotros de este lado, ¿no? Entonces, normalmente aquí, ocasionalmente es en donde estaba el Broncast. Ellos van a tomar otro horario, que también estén pendientes de las redes sociales, anunciarán ahí cómo quedará. Pero martes 8 de la noche, aquí estaremos. Pueden verlo aquí en vivo, pueden ponerle play a la hora que quieran. Pueden descargarlo en su formato de audio en la plataforma que ustedes utilicen para escuchar podcast. Y pues no olviden suscribirse aquí al canal, darle like al video, comentar aquí, si lo vieron después en la zona de comentarios. Y pues nada, platicar con nosotros si les interesa aquí por las redes sociales. Están aquí nuestros usuarios personales. Acá arriba los de Primero y Diez. No dejen de también seguirnos en esas cuentas en Primero y Diez, en donde estamos teniendo buena cobertura para el draft. Ya estamos bastante cerca. Y pues nada, ¿algo más que agregar, Mike, para despedir?
Nada más el comentario que hacía hace rato René, que preguntaba si el cambio incluía a Fer Pacheco. Hay que decir que estuvo cerca, pero se nos cayó de las manos.
Exactamente.
Estuvimos a punto de hacer el cambio por Fer Pacheco, pero se nos cayó.
Exacto, se cayó el tren.
Se cayó el tren, se nos cayó de las manos.
Muy bien. Perfecto. Pues, así está la cosa. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Historias de NFL para decir guau. Hasta luego.
Esto fue Historias de NFL para decir wow, 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 wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángeles C. Voz en off, Antonio Sempé. Una producción de Primero y Diez.